Las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Último día de la gran recogida del Banco de Alimentos, Guillermo Vila.
Y los 23 millones de kilos de comida siguen como el objetivo a batir, Cristina. Todo pese a que durante este año el aumento de los precios de los alimentos y el crecimiento de la inflación ha hecho bajar un 40% las donaciones. Por eso, productos como el aceite de oliva escasean, de ahí que el trabajo de los miles de voluntarios situados en los cerca de 11.500 puntos de recogida sea fundamental.
Yo estoy aquí de voluntario porque el alimento es una cosa básica para el ser humano y me parece muy bonito realmente la labor que hace el Banco de Alimentos aquí, de cómo distribuye todas estas comidas no perecederas por toda la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo me llamo Iago y además en estas épocas que se acerca la Navidad y creo que todavía más importante.
Yo me llamo Álvaro, que hay muchas familias que no llegan a fin de mes y la importancia de que todos puedan tener comida es muy importante.
Y a esta hora comienza el acto de carácter festivo que el Partido Socialista celebra en IFEMA, en el recinto ferial de Madrid. En él se busca aclamar a Pedro Sánchez por retener el gobierno, dicen desde Ferraz, aunque haya tenido que ser a costa de la amnistía a los independentistas. Todo pese a la crisis diplomática que ha abierto con Israel tras su gira por Oriente Próximo. En ella, te recuerdo, afeó a Netanyahu su manera de gestionar la guerra y abrió la puerta a reconocer de manera unilateral el Estado de Palestina, algo que agradeció incluso el grupo terrorista Hamas. En COPE, el analista en relaciones internacionales, Florentino Portero, cree que esto no es un motivo de orgullo porque, dice, nos condena a la irrelevancia.
El Reino de España esté siguiendo el guión que ha marcado Hamas, que jamás se permita la humillación de felicitarte. Todo esto para este conjunto de pensares tampoco es precisamente una feliz noticia. Es decir, que la capacidad de interlocución de España en la región va a disminuir.
Cataluña afronta la peor sequía de su historia. Sus embalses están al 16% cuando en el resto de España están en el 43%. Con esta situación, Cataluña ha declarado la preemergencia por sequía y ha endurecido las restricciones al consumo de agua que afectan a casi 6 millones de personas. Y ojo, porque la sequía no solo afecta a Cataluña. En la provincia de Málaga, por ejemplo, llevan varios meses notando sus efectos, Álvaro Sáez.
Ya durante el verano, diferentes municipios de esta provincia se vieron obligados a aprobar restricciones y cortes de agua en el consumo humano para poder alargar el poco suministro que quedaba y para cumplir lo estipulado con la Junta de Andalucía. Ahora sigue preocupando la comarca de la Axarquía, donde el embalse de la Viñuela apenas supera el 7% de su capacidad. Fíjate, se calcula que 1 millón de habitantes de la provincia de Málaga viven bajo estas restricciones por la sequía. ¿Y qué dicen los vecinos?
Yo lo de los coches lo veo bien, que cada uno lave donde lo tengan que lavar, porque hay mucha escasez de agua.
Aunque no suponga un inconveniente a la ciudadanía, lo tenemos que aceptar y yo creo que debería haber todavía más restricciones de las que hay, porque no tenemos conciencia del problema que tenemos.
Quizás hubiera sido prudente tomarlas con más tiempo y esperemos que duren poco porque se conviertan en innecesarias porque empieza a llover.
En la ciudad de Málaga está prohibido desde el pasado 16 de noviembre usar agua potable para regar, para llenar piscinas, para lavar coches o para baldear las calles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jorge Martín puede proclamarse hoy campeón del mundo, pero va a depender de lo que haga Pecco Bagnaia. Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, le separan 14 puntos y eso obliga a Martín a ganar y a esperar una mala carrera del italiano. Le valdría con ser primero y que Pecco fuera sexto, por ejemplo. La carrera a las 3 y a las 2, una hora antes, tenemos la última también de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Verstappen desde la pole, Alonso sexto y Carlos Sainz el 16. Y hoy juega el Real Madrid a las 6:30 contra el Cádiz. El conjunto blanco con muchísimas bajas, ¿no es así, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti afronta el partido con 7 bajas, volverá al 11 Bellingham, Lunin defenderá la portería, Nacho tendrá una oportunidad en la defensa, iniciarán juntos Kroos y Modric, no lo hacen desde el Metropolitano. La única duda es Rodrigo, que arrastra leves molestias en la rodilla, o Brahim Díaz. Enfrente un Cádiz, informa Rubén López, en el que hay 4 ausencias, la última la de Escalante, vuelve a la lista Brian Ocampo. Se va a llenar el nuevo Mirandilla, pita Cuadra Fernández.
Gracias, Miguelito. Y además, Villarreal Osasuna a las 2, Real Sociedad Sevilla 4 y cuarto y Betis Las Palmas a las 9. Te lo contamos todo ya en tiempo de juego. Y un último apunte. El inglés Anthony Taylor arbitrará el partido entre el Feyenoord y el Atlético de Madrid el martes. Y también el martes Barcelona-Porto arbitrará Daniele Orsato.
Gracias, Xavi. Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Vamos a hablar de cambio climático que interesa mucho a los oyentes aquí en fin de semana. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y sí, oh, seguiremos. Oh, si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos.
Sí, sí.
Elsa González, muy buenos días a la maestra de periodistas.
Buenos días, Cristina.
¿Hace frío?
Hace bastante frío, pero es un día precioso, con cierto sol. Bueno, yo creo que estamos como en la época, que ya es raro, que estemos en otoño.
Sí, es difícil que la temporada oficial coincida con el tiempo tradicional. Algo está pasando. Sequías increíbles. El otro día leía, por ejemplo, que hay problemas en el suministro de té. Es que fui a varios supermercados y no encontraba té. Como lo estás oyendo, pero es Mercadona, Carrefour, es curiosísimo. Parece ser que ha habido una serie de desastres climáticos en la India, una sequía muy grande en China, y en otros lugares del mundo también están experimentando estas sequías. Argentina ha tenido el año pasado dificultades en muchas cosas. Hay olas de calor, que te voy a contar lo que hemos pasado este verano en España, incendios, inundaciones tremendas, como las que vimos en Grecia o en Turquía, fenómenos naturales que cada año van a más y que nos obligan a modificar los hábitos y costumbres, y lo peor de todo, que se cobran vidas, muchas vidas.
Sí, pero altera los cultivos, ¿eh? Eso es verdad.
Cambian economías completas de países, y son algunas de las consecuencias del cambio climático, de la factura que pasa el planeta por su calentamiento. El próximo 30 de noviembre, esta semana, comienza en Dubái, en los Emiratos, la COP25, la cumbre del clima anual que organiza Naciones Unidas. Vamos a ver, porque normalmente estas citas generan mucho escepticismo. Es como si no se lograse gran cosa, como si todo el esfuerzo fuese contra una resistencia titánica. Vamos a ver que en este caso, ¿qué se espera? ¿Qué podemos además ver de los acuerdos alcanzados en París y en qué medidas se cumplieron, cómo se está realizando la transición energética hacia las energías renovables y qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque los oyentes dicen, pero ¿yo qué puedo hacer, no? Está con nosotros don Fernando Valladares, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC y experto en cambio climático. Don Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Háganos así una agenda de lo que supone esta cumbre del cambio climático de Dubái. ¿Cuál es el panorama?
Bueno, todos los años, como muchos saben, están estas COPs, ¿no? Estas cumbres, que son en realidad la abreviación de Conference of the Parties, de la conferencia en la que se reúnen las partes, que son los países que han firmado el convenio de cambio climático. Ya vamos por la 28, esta sería la número 28, la 25, quizá algunos recuerden que se celebró en Madrid, en España, y es muy importante la que se celebró en su día en París, que es el famoso Acuerdo de París, que sentó pues una referencia muy clara de que no deberíamos pasar de 1,5 grados de calentamiento en la atmósfera para estar en una zona de seguridad climática para la humanidad, ¿no? Y como sabemos, estamos jugueteando con esa cifra. Estamos acercándonos en algún momento puntual, incluso pues pudiendo rebasar ese 1,5 grados ya, y tenemos que ponernos, como dicen habitualmente, tenemos que poner las pilas, porque hemos aplanado un poco la curva, por coger aquella terminología que en la COVID muchos ya aprendimos, ¿no? Recordáis cuando estaban las curvas de infecciones y estaban los contagios y demás, teníamos que aplanar la curva con las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos aplanando un poco la curva, pero no basta con eso. Hace ya algunos años que teníamos que ir disminuyendo, no solo emitiendo, digamos, creciendo menos las emisiones, sino tenían que ir decreciendo. Todavía no logramos que decrezcan. Sí hemos logrado que no crezcan tan rápido.
¿Y cómo lo hemos logrado? Este aplanamiento de la curva, ¿qué medidas ha requerido?
Bueno, quien más quien menos, todos hemos visto el avance de las energías renovables, las energías que nos liberan de esa dependencia mortal, de alguna manera, con los combustibles fósiles, y esa electrificación del sector energético, ese avance en las fotovoltaicas y en la eólica, así como una mayor eficiencia en el uso de la energía, el aislamiento de los edificios. También cambios en la ciudadanía, poco a poco van utilizando, o vamos entre todos utilizando más el transporte público. Ya se está haciendo que los aviones, pues por ejemplo, para vuelos domésticos, empiecen a no tener sentido. Y todos estos cambios, poco a poco, van haciendo que la curva se aplane. Pero hemos ido despacio en estos 8 años desde el Acuerdo de París, pues hemos avanzado despacio y cada vez se nos acumulan más tareas, como los estudiantes que dejan todo para la noche de antes, pues al final tendremos que hacer más tareas en menos tiempo.
Y sobre todo, fíjese, los países ricos podemos permitirnos hacer una traslación energética aún suponiendo esto ciertos costes, podemos hacer cambios estructurales, pero ¿y los países emergentes como la India, incluso como la propia China, como los los países del Pacífico, que de repente el Brasil, que están pujando por crear una clase media, que están lanzando industrias nuevas y al final están quemando más combustibles fósiles que nadie y generando más basura que nadie y generando residuos de todo tipo? ¿Es difícil que eso cambie?
Bueno, es difícil, pero no imposible. Lo que tenemos es que hacer más probable lo que de momento es poco probable. Esa es la gran responsabilidad, el gran desafío y para mí un fuerte motivo de motivación. Yo me levanto cada mañana con ganas de hacer más probable lo que de momento no parece fácil, ¿no? El norte global tiene una tremenda responsabilidad en todos los aspectos. Una de las responsabilidades que no terminamos de asumir es transferir tecnología, porque por supuesto que es factible el desarrollo del sur global, el avance, el progreso de ese sur global, sin pasar por la vía de consumo, de contaminación tan tremenda que ha pasado Europa, que ha pasado Norteamérica, que ha pasado Japón. Se puede evitar, los datos científicos lo indican, pero requieren de algo que se nos da muy mal, que es ceder tecnología. En lugar de ganar dinero con todo y hacer negocio con todo, lo vimos con la vacuna, ¿no? Todos los rifirrafes para ceder patentes, todo esto no puede ocurrir. No estamos en una situación en la que podamos seguir mercantilizando la cesión de tecnología. Estos países se pueden desarrollar, por ejemplo, hay un dato muy claro. 1.000 millones de personas pueden salir de la extrema pobreza sin emitir nada más que incrementando apenas un 1,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No con la barbaridad de emisiones que hemos hecho en Europa, en Estados Unidos o en Japón. Pero para eso requieren nuestro apoyo, más allá de una condescendencia, de una actitud paternalista, vamos a ayudarles. No, la ayuda real no solo es a ellos, sino a todos, cediendo tecnología y compartiendo descubrimientos y posibilidades que la ciencia y la tecnología pone hoy en día al alcance. Pero como nos prima todavía el afán de negocio, el afán de rentabilidad financiera a corto plazo, pues esto es uno de los desatranques que el norte global tiene que hacer. Ahora en esta cumbre de en Dubái...
Eso le iba a preguntar. En esta cumbre de Dubái, ¿qué es prioritario?
Claro, pues mira, en primer lugar, quitarnos algunas de las máscaras de hipocresía, ¿no? De pretender que todo va bien y en realidad no van tan bien las cosas y, no hacer avances claros. Por ejemplo, hace tiempo, ya hace varias COPs, que se está hablando de los costes y pérdidas derivadas del cambio climático. Bueno, pues de esto hay que dar por fin salida financiera. Se estuvo a punto, ya hace 2 cumbres, en la de Glasgow, en la número 26, de dar ese apoyo imprescindible a los terceros países, a los países en vías de desarrollo, al sur global, dar ese apoyo financiero para cubrir los costes y los daños causados por el cambio climático. Eso no se ha terminado de cristalizar y estuvimos a punto hace 2 años de hacerlo. Bueno, pues ya empieza a ser el momento de que demos ese dinero. Y para ponerlo en contexto, las petroleras, que son en el fondo el brazo ejecutor de esos daños y esos costes, han ganado unas cantidades de dinero tan grandes que aún si ellas hubieran cubierto en estos 20 años los daños y costes, aún así hubieran ganado 20 billones de dólares. Así que ellas mismas, solo ellas, ya sin contar con los gobiernos, tienen músculo financiero para compensar por los daños que su negocio genera en la humanidad, sobre todo en los que menos han emitido y los que más sufren las consecuencias, que son países, digamos, como Pakistán o muchos países africanos o de Iberoamérica. Esto es algo que está sobre la mesa y es urgente. Me quedan y nos quedan a todos algunas dudas de si las presiones, precisamente de las petroleras o de algunos países, como el propio país anfitrión, serán tan fuertes como han sido otras veces, como fue el año pasado en Egipto, para que se quede un poco en aguas de borrajas todas estas cosas que cada año se hacen un poco más urgentes. Tenemos que abordar este y otros problemas graves, como por ejemplo que los estados sigan subvencionando los combustibles fósiles. El petróleo se sigue extrayendo en muchos sitios por los subsidios de los gobiernos. Pero si son los gobiernos los que han firmado hace 8 años el Acuerdo de París para decir que íbamos a dejar de usar los combustibles fósiles, ¿cómo es posible que de esto por lo menos no se hable? Yo no digo que la solución sea fácil, pero no se habla abiertamente que los estados que dicen dejar los combustibles fósiles los están subsidiando. Estas son algunas de esas hipocresías que digo que dificultan mucho que las cumbres del clima estén a la altura del desafío. Claro que es un momento muy positivo porque se habla mucho del cambio climático durante el desarrollo de estas cumbres. Son 10 días, 12 días en los cuales en todos los medios de comunicación se habla mucho del cambio climático y eso en sí ya es importante, ¿no? Porque se elevan las prioridades en todos los aspectos sociales, políticos, pero claro, tienen que debajo haber una sustancia de acuerdos, de compromisos que nos permitan avanzar un poco
sí,
más rápido.
Hay que concienciar a cada ciudadano y hay que concienciar a los gobiernos, pero son 200 naciones. ¿Cómo se pone de acuerdo a 200 naciones en estos momentos en esa cumbre, en esa COP? ¿Puede hacernos un plano para que los oyentes ahora mismo se aclaren? Porque tenemos una guerra que ha trastocado, ausencia de planes energéticos en muchos países, eficiencia, ahorro, hay unos que son eficaces, otros que no ahorran nada, en fin. ¿Cuál es el plano ahora mismo? ¿Qué países están contaminando? ¿Cuáles no? ¿Cuáles se implican? ¿Cuáles no? En líneas generales.
Claro. Bueno, los dos países que habéis mencionado en la presentación, como China y la India, son dos países que están en un crecimiento muy, muy acelerado, pero sin embargo ambos están poniendo unas medidas que hasta hace poco eran impensables, precisamente para contrarrestar. China, con las renovables, está haciendo unos avances que ya los quisiéramos en otros países. Y la India está, de alguna manera, dejando, soltando amarras en el carbón. Son dos países con un gran peso en el equilibrio de emisiones y, por tanto, en el impacto sobre el cambio climático, muy importantes, que con nuestra ayuda y con la comprensión por parte cuando digo nuestra, me refiero al norte global, a los favorecidos, a los países que ya nos hemos desarrollado y que ya hemos emitido en el siglo XX un montón de estos gases, ¿no? Que
pero esta cumbre todos se celebra en Dubái y Dubái es el reino de los hidrocarburos. ¿Qué pasa totalmente con los combustibles fósiles? Es muy complicado.
Claro. Es complicado y sobre todo creo que hay que quitarse las máscaras. Yo creo que al final del carnaval en Venecia, ¿no?, hay un momento en el que la gente se quita la máscara y ves con quién has estado bailando. Y esto es lo que tiene que ocurrir en esta cumbre cuanto antes, ¿no? Por supuesto que están los intereses del fondo de los países productores de petróleo, pero también de las propias petroleras. Petroleras que hemos permitido que tomen las riendas incluso en la política y en las estrategias sociales de muchos países. Como digo, no las hemos hecho parte de la resolución de los problemas. No las hacemos. Ahora mismo hay una coalición energética de 30 países que llegan a la cumbre del clima con la Agencia Internacional de Energía para hacer que sean las propias petroleras las que, por ejemplo, reduzcan un 6% de las emisiones que se desprenden involuntariamente con la manipulación del petróleo. Un 6% que tiene que ver con la emisión de metano al gestionar el petróleo. Bueno, pues ese 6%, la propuesta de esta coalición es que lo resuelvan las petroleras y cubran los gastos las propias petroleras, porque siempre están los estados avalando un negocio multimillonario, ¿no? Ese tipo de conversaciones así, digamos, a calzón quitado, ¿no?, con honestidad y transparencia, son las que permitirían que las cumbres fueran más allá de un ejercicio diplomático, que es verdad que hace falta, que hay que hablar con amabilidad, son países en distintas situaciones.
Bueno, ¿y qué le dice a aquellos oyentes que dejan los papeles en el contenedor adecuado, el cristal? ¿Merece la pena? Porque algunos se desaniman y dicen, claro, total, para tres botellas, ¿merece la pena?
Por supuesto que merece la pena, y además creo que los ciudadanos tenemos una labor muy importante en mantenernos, pese a los vaivenes políticos, pese a los intereses de los grandes grupos o de algunos países, tenemos a nivel individual que mantener nuestra confianza en que hacemos lo que está a nuestro alcance. Y con eso nos empoderamos. O sea, no tenemos que verlo solamente como ese granito de arena que sin impacto, porque es muy pequeñito y muy insignificante. Somos granitos de arena humanos que podemos, con nuestro ejemplo, de alguna manera avergonzar y a los que no hacen nada, y podemos estimular a los que pueden hacer más de lo que están haciendo. O sea, yo animo a que todos hagamos, en la medida de nuestro alcance, esas medidas que sabemos que circulan ampliamente por los medios de comunicación y las redes, de nuestra contribución, ese granito de arena. Pero pensemos que nos distinguimos de un granito de arena de una playa, en que es un granito de arena humano, capaz de empatizar, de movilizar, de avergonzar a los que no hagan, pero también de arrastrar con el ejemplo a muchas otras instituciones. Es muy distinto que unos políticos se encuentren con una ciudadanía activa, proactiva, a que esos políticos se encuentren con una ciudadanía quemada, frustrada, apática, porque ya ha hecho cosas pero ya no quiere hacer más. Si estamos activos y convencidos de nuestro papel, los políticos encontrarán más apoyo a la hora de gestionar, de negociar estas cosas que estábamos hablando, en una mesa difícil donde habrá intereses encontrados entre los sectores que quieren que la economía se siga apoyando en el petróleo y otras alternativas, ¿no?
Pues es don Fernando Valladares, que nos habla de la cumbre del clima, que comienza el día 30 y de la que hablaremos también el próximo fin de semana. Muy atentos a algo que nos afecta directamente, porque cambia el clima, cambia la vida, cambia las sociedades y las economías. Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, Elsa González se ha sumado ya a nuestra Sole Mayor. Muy buenos días.
Buenos días. Me encanta todo lo que contáis. Yo soy súper ecológica.
Mira, viene del R.
Tengo 27 cosas siempre. Aquí no lo veo. Este trocito de papel, aquí este trocito de plástico. Vamos, pero ya he acostumbrado también a mi hijo y a la gente de casa.
Y más cosas que podremos hacer. No he abundado con don Fernando, pero por ejemplo, acondicionar las casas para que no se produzca pérdida de calor.
Exacto.
Algo como colocar doble acristalamiento, cambiar las fachadas, asegurarse de que las puertas no tienen pérdidas. Esto exige mucha menos calefacción y, por lo tanto, contamina menos el ambiente. Tirar menos electrodomésticos. El otro día vi una propaganda, y voy a decir el nombre porque me da la gana. Vi que Miele ofrece unos refrigeradores que están fabricados para durar 20 años. Ya era hora. ¿Qué es eso? ¿De que a los 10 años un frigorífico...?
¡Ya a los 10!
Bueno,
usar y tirar.
¿Dónde van todas esas neveras? ¿Dónde van todas esas baterías y todos esos problemas que dan luego problemas de medio ambiente, ¿no?
Estoy muy concienciada con la ropa, por ejemplo, porque eso sí que... Vi un programa que me parece que está, no sé si era en Ghana, que son montañas y montañas de nuestra ropa que ya no queremos, que nos creemos que la damos y que la gente luego las usa y que va. Así, montañas y montañas están también llegando
al mar.
Es
que nos han educado en el usar y tirar. Es que esto hay que cambiarlo. Bueno, está Paufil aquí, que aprovecha hasta las mondas de las patatas. Buenos días.
Sí, sí, buenos días, chicas. En la cocina se aprovecha todo, no se tira nada.
Claro, y cocinar en casa es una labor muy ecológica.
Total.
Porque evita plásticos, envases industriales, procedimientos industriales, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a hablar hoy de esto, que podríamos haberlo hecho, fíjate, no se me ha ocurrido a mí, sino de cosas que has prestado y no te han devuelto. Anécdotas relativas a gente que te ha pedido algo prestado, a veces inverosímil, íntimo, a veces caro, y que no lo ha devuelto jamás. No sé si tenéis experiencia en algún sentido de esta cuestión.
Uy, yo sí tengo dos, uno que algo que no devolví y algo que no me devolvieron.
Pues bueno, cuenta una.
Una muy gorda. A mí me proporcionan unas personas un trabajo cuando termino unas prácticas en pueblo. Hablo de la prehistoria casi, Cristina, pero bueno, oye, estaba muy bien, una empresa de exportación, importación. Y la persona que gestionó un poco esto me dice, uy, necesito dinero, necesito tanto, bueno, tanto como era mi sueldo, que no era malo. Y me acuerdo que lo hablé con mi madre y me dice, todo lo que prestes siempre hazlo en conciencia y sabiendo que lo puedes perder. Y ya decides. Bueno, juntas decidimos, oye, se ha portado bien, lo necesita, sabiendo que efectivamente lo perdí. Le presté ese sueldo y hasta ahora, a lo mejor lo está escuchando, ¿eh?
Inteligente tu madre.
Pero sí, estas cosas delicadas
hay que prestarlas considerando no obtenerlas de nuevo.
Sí, pero a mí me han prestado muchas veces y lo he devuelto, con a lo cual también. Yo tengo muy buenas en ese
experiencias.
Aspecto, experiencias.
Lo que dicen por ahí es que lo que nunca hay que prestar es dinero, porque eso no suele volver. Eso es, a mí no me ha vuelto normalmente. Pero otras cosas sí que me han vuelto. Y como decía, fíjate tu madre, qué inteligente, y la mía que decía una cosa muy buena, que yo también muy graciosa, que os lo he dicho yo alguna vez. Uy, esto no lo prestes, que es de mucho capricho.
Qué bonito.
O no lo dejes, las cosas pero de mucho capricho.
Hay que seguir prestando.
Y es verdad
a pesar
que hay gente que hay cosas que dices, ay, pues todas las cosas que tengo yo son de mucho capricho, ya ahora las contaré.
Pero es que es curioso porque, no sé, hay como un cierto... Yo tendría un cierto pudor de pedir determinadas cosas, pero hay gente, oye...
Que las pide.
Sin ningún pudor.
Sí.
Ahora hablamos de esas cosas.
Sí.
Contadnos en el WhatsApp de sonido qué experiencias habéis tenido. 666-55-40-00. 666-55-40-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Bueno, como te digo, ahora te tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy, ¿cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Hay historias sorprendentes.
La jubilación de un profesional, de una persona, ¿cómo ha cambiado la vida a los vecinos de Vejer de la Frontera, en Cádiz? Y es que llevan desde el año pasado, concretamente desde septiembre de 2022, es decir, más de un año, sin recibir ni un solo recibo de agua y, por tanto, sin pagarla. ¿Qué ha pasado? Pues que se jubiló la persona que leía los contadores y no se ha encontrado a otra.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
Martina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las anécdotas que están saliendo aquí, porque es que hay gente que no tiene rebozo, ¿eh? Es que te pide unas cosas.
¿Picardías?
Bueno, uno del equipo, no vamos a mencionar quién, dice haber prestado un picardías de su vida íntima a una amiga porque iba a tener una noche de amor loca. Nunca más se supo.
Eso yo creo que a lo mejor fue porque si no ella iba a pecar y mejor que picar a la amiga.
Pero si la víctima estaba casada. ¡Qué pecado! O sea, yo lo que creo es que...
Pues estaba casada, no era el picardías para él.
Yo lo que sé es que hay personas que te piden un tocadiscos, te piden una cámara de fotos carísima, te piden un coche, pero, hombre, vamos a ver, ¿no? Que tú estés en la carretera y se ha producido un accidente mortal y dice, déjeme usted su coche, claro, tenga usted el coche. Claro. Sino, bueno, asombroso, ¿no? Asombroso.
Bueno, lo del coche, un hermano de un amigo le pidió a su hermano el coche porque se fue por ahí y le estampó el coche. Claro. No le pasó nada, pero se quedó sin coche.
Es que esas cosas pasan.
No, yo le dejo un coche a un hijo, ¿me entiendes? Si el hijo me lo deja a mí, pero vamos a ver. Y lo que a mí me dé la gana, si tengo compañero tal. Pero así, en moto propio, decir, oye, guapa,
compañero
no sé
de
qué.
Trabajo.
Sí, en moto tampoco. En la moto tampoco.
¿Y a vosotras os pedían las pelucas?
Mira, nuestras pelucas es que desaparecían. Es que esas eran de muchísimo capricho. Porque nos poníamos, vamos a alguna entrevista. Ah, pues traeros una, porque hay que gracioso, que es verdad. Que si alguien nos hacía la entrevista y se ponía la peluca, quedaba muy gracioso. Si era un tío, ya te meabas de la risa. Y si era otra chica, pues igual. Y hacíamos algunas entrevistas o cosas, sketch con los... con tres personas, con peluca. Y cuando nos íbamos a ir, teníamos nuestras dos pelucas, pero la otra no sabíamos nunca dónde está.
Pero lo más gracioso es que me ha contado Sole, no vamos a decir el nombre, no, que algún famoso y famosa salía en el bolso con la peluca en cuestión.
Y decíamos, ¡ay, que no la tenemos! Ya, pues pregúntale a ver, que me parece que está saliendo por ahí por la escalera. Y le pregunto, ¡uy, fíjate, pues la tengo aquí en el bolso!
Se ha metido a bolso,
y no tenía ni idea.
No debían ser baratas, ay, ¿no? No debían
pues
ser baratas.
No, pero bueno, tampoco eran, o sea, nosotros...
Sí, pero que no eran de los chinos.
No eran de los chinos, pero bueno, tampoco eran pelo de natural, de esto sí, que cuesta en una pasta, ¿no? Porque quedan muy monas las plastificadas estas, algunas. Pero pues, desaparecían, y nos ha pasado tantas veces que decían, ¿pero cómo es posible? Es que les encantaban, y era como una cosa como, uy, yo tengo una peluca de las virtudes. Ostras, las hemos dado también, pues las hemos rifado para alguna cosa, pues para que sacar dinero para alguna causa. Pero las que
y
nos
cuando
han mangado...
se fumaba el que pedía tabaco y nunca devolvía cigarrillos, bueno, y había expertos.
Bueno, eso es como el que siempre va invitado a todo. O sea, que da igual si vas a tomar un aperitivo, una cena, una comida,
no,
él nunca va a abrir la cartera. Oye, llega el momento de pagar y se le enganchan las uñas debajo de la mesa.
Pero oye, esos son profesionales. Sí, profesionales. O sea, eso es tiene su mérito el poder vivir así.
Tiene su mérito, sí. Verdaderamente.
Tengo un amigo que siempre iba con 50 euros en la cartera y decía que no pagaba por no cambiarlos.
Claro, claro, natural.
Qué buena cosa. Claro. Eso es una razón de peso total. Sí, claro. Sí. Bueno, que habrá que escuchar a los oyentes a ver qué nos dicen ellos de que no les han devuelto o sí.
Tendría que decir que no soy tan buena, de entre paréntesis, devolvedora. Bueno, fuera broma. Mira, en 1954, además que yo tenía 10 años, una amiga me prestó el libro Corazón, del mundo de Amichis, Diario de un niño. Es concretamente,
me encanta ese libro. Corazón.
Ahí yo empecé a valorar la lectura. Además, ya tenía muchas ganas de leer libro, me los devoraba. Bueno, pero el tema no es este. El tema es que ya en 2022, haciendo un cambio, abrí una caja de libros, un cambio de casa, y me encontré con este tesoro. Se lo devolví a mi amiga dándole las gracias, pero como tú verás, tuve mucho tiempo para leerlo.
para leerlo y memorizarlo.
Claro. Mira, yo tengo una anécdota con libros, porque los libros mucha gente no los devuelve, que a mí me da mucha rabia, aunque me gusta que rulen, como dicen ahora, tal, te das uno y tú te das otro y tal, y vas leyendo libros que a lo mejor que no vas a leer en tu casa. Pero tengo una colección, que yo nunca colecciono nada, pero esa colección la tenía, la del libro de esta de Sue Grafton, no sé si lo conocéis, que son crímenes que eran desde que empezó en el 82 y acabó en el 2017. Y se llama El alfabeto del crimen. Bueno, todas. Las tengo todas. A, B, C, D, D. Menos una, creo que es la P.
Me la pidieron.
Y se lo dejé. Le dejé. Dijo, oye, por favor, que es que tengo toda la colección entera. Bueno, no llegó hasta el final porque la pobre mujer murió antes de la Z, que estaba ya escribiéndola. Pero escribió toda su vida esa. Súper entretenidos. Muy, me encantaba.
Pero no has cogido el teléfono y has llamado la.
Llamé, no sabe dónde está, no sabe si la ha dado, no sé, ha desaparecido, con lo cual ha quedado ahí en la librería como si fuera una dentadura mellada que le falta.
Es que eso
la
da mucha rabia, porque una enciclopedia o una serie de algo del que falta un trozo, pues ya pierde buena parte de su valor,
pero
¿no?
Que no es que sea valor, o sea, si no tiene el más valor,
encima,
que a mí me gustaba ir, y además han hecho una serie nueva y las han sacado y tal, pero son más grandes. O sea, si compras ese libro no le puedes poner tampoco.
No cuadra.
Así que, pero mira, yo hice una cosa también que tampoco al principio estaba muy bien, y es que yo me quedé con las obras completas de Jardiel Poncela. Pero bueno, os contaré por qué. Primero porque iba a hacer una función de teatro que se llamaba Angelina o el honor de un brigadier, y me dijo una amiga, pues yo tengo las obras, ay, déjamelas tal, y empecé a leérmelas, me encantan. Además, cuando estás un poco como de bajón, es buenísimo leerse a Jardiel, porque es el único
autor de
teatro que te ríes leyéndolo, ¿no? O sea, ni siquiera necesitas verlo, es buenísimo. Total, que la devolví. Y a los 2 años o así me llaman para hacer Eloísa hasta debajo de un almendro, después de haberla. Y digo, ay, pues cómo me vendría bien otra vez volver a mirar todas las. Me la volví a dejar y dije, quédatela porque va a estar más a gusto contigo que conmigo.
Ya se ha hecho.
Y ahí se ha quedado, que la tengo como si fuera un tesoro. Y además soy muy amiga de Ramón Paso, que es su bisnieto y el nieto también de Alfonso Paso. Y fíjate, es una cosa muy especial. Mi amiga Lola, desde luego, la dijo.
Pero los libros son controvertidos, ¿no? Porque entrañan mucho vicio. Algunos robamos libros con entusiasmo, otros los roban también con entusiasmo. Pero el libro, en fin, pero y esas cosas, ya digo, caras, delicadas, no sé. ¿Qué más cosas dicen los oyentes?
Pues mira, a veces que se rompen hasta amistades.
Pues a mí me ocurrió con un ex amigo que tenía entonces, pues, unos 16 años. Le dejé unos cómics de Blueberry y de Mitchell Dangui para que los leyera, pero con la cosa de que me los tenía que devolver. Pasó un tiempo y no me los devolvía. Entonces fui a ver qué era lo que pasaba y se había ido al gastro y los había vendido.
¡No!
Entonces no vuelvo a dejar ni un libro ni nada similar.
Mira, yo he dejado muchas cosas, pero lo que me ha dolido es un traje de Valenciana, todo de seda. El traje, las manteletas, que recuerdo perfectamente a quién se lo dejé, pero pasaron 3 o 4 años y cuando lo reclamé me dijo que me la había devuelto y era mentira.
Sí,
y
es
un traje
excusa.
De Valenciana vale mucho dinero. Y si es de seda, manteleta, delantal y traje vale muchísimo dinero. Y nada,
qué
luego
pena.
Me imagino que la habrá vendido ella.
Yo le mandaba al cobrador del fraco o algo parecido, porque es que eso tiene delito, o sea, ese traje vale un pastizal.
Sí, pero la excusa yo ya te lo he devuelto es muy recurrente.
Sí. Ah, pero si yo te la di, ¿eh? ¿No te acuerdas? Y te dice hasta dónde.
Y mira el que lo vendió en el rastro.
De todas maneras,
bueno,
que es que lo de que te. A mí me han dejado muchas veces para ir a algún sitio tal, trajes y tal, y a mí, no te creas tú que me gusta, porque voy, estoy,
incomodada,
una parte de mi cerebro está todo el rato, que no es mío, y cuidado, ay, a que me mancha. Si es que tú no te manchas, pero como vayas con un traje de alguien, zasca, te sale una mancha de estas que no hay manera de quitar. O hace años, cuando iba todo el mundo con el cigarrito en la mano, en todas las fiestas, la típica redondelito de quemado de una cosa que encima no es tuya, y dices, ¿por qué? ¿Por qué me ha podido? Es que pasa.
Es mejor ponerse un delantal propio, un mandil y un clavel viejo,
una bata.
Que va muy apañado.
Una bata. Otra cosa estrella que nunca se devuelve, y que yo me estoy dando cuenta hoy, que soy una soy lo peor para esto de que me dejen cosas. Así que si alguien me está escuchando, que no me deje nada nunca. Los tuppers. Yo tengo una colección de tuppers en mi casa.
El tupper se entrega
para
con...
Eso es mejor comprar, que yo los compro de usar y tirar, porque yo, mis hermanas vienen mucho a casa y como yo hago tanta comida, estoy todo el día tal, yo ya directamente un tupper bueno no lo doy, porque además a mí el tupper me gusta bueno, porque te dura muchos años.
De cristal, a ser posible, ¿no?
Sí, sí, no los doy ni de broma. Entonces yo me compro estos de usar y tirar y vienen, pum, pum, les meto las tarteritas y no, porque efectivamente...
Es no, que... y además el tupper has de prestarlo sin esperanza de retorno.
No, es que no vuelve.
Eso es.
Sí. Luego estás delante eso del es cajón de los tupper y dice, tupper busca tapa para relación estable. Tupper busca tapa para relación estable. No hay manera, de verdad.
Más cosas que no devuelven los oyentes.
Dos cosas he dejado en esta vida que nunca las olvidaré. Una colección de libros de Mafalda que se las dejé a una compañera de trabajo y no solamente no me las devolvió, sino que cuando se las he reclamado me ha negado que las tuviera ella. Y la segunda, una maleta para una amiga que marchaba de Santander a Galicia. Necesitaba una maleta, estoy hablando de hace 15 años. Esa maleta no ha vuelto, hasta hoy.
Se perdió por el camino. Era de sobre herencias y donaciones y no sé qué, ni siquiera lo había abierto. Y una amiga que tenía un problema de herencia y no sé qué, digo, ah, pues yo tengo un libro. Bueno, pues hasta ahora, hace años y se lo quedó. Y después, pues unos catecismos antiguos que tenía y un breviario y una cosa que presté a una persona muy querida, tampoco me lo he devuelto, he terminado regalándoselo.
Al final dice quédatelo. Pero insisto, todavía los libros, en términos generales, y si no son incunables, no son de un gasto excesivo. Pero y las personas que te piden trajes de noche, abrigos caros, sí, sí.
El traje de valenciana.
El traje de valenciana, sí, sí. O sea... ¿A ti te ha pasado, Diego?
No, a mí no me pasa porque ya no dejo nada.
¡Ah, mira, Diego! ¡Es que es tremendo el de Burgos!
¡Se lo dice tan contento!
No, me pasó con un libro, me dolió mucho y dije que no. Que
y tú tienes un libro de alguien.
Yo tengo un libro de Paloma, pero me lo recuerda semanalmente, así que no pasa nada, lo tengo ahí pendiente.
Es que yo soy de esa teoría, creo que hay que ser muy martillosa cuando se deja. A mí, hombre, me gusta.
Al final puedes decir, voy el jueves a tu casa por él, no te preocupes, voy el mismo jueves.
Que yo voy.
Dime la hora. Y claro, al final no
queda más remedio. Me han dejado muchas veces, y yo también he dejado, trajes de flamenca. Pero eso, fíjate, sí que lo hacemos entre la gente que bailamos flamenco, lo solemos dejar, porque sabes que va. Es verdad que, yo qué sé, si se lo llevan a Rocío, si se lo llevan a Arce, pues se te pueden estropear. Pero no sé por qué eso se deja con mucha tranquilidad, porque, bueno, porque yo me cojo el tuyo del año pasado y claro, yo me pongo el verde y así.
Claro, parece vale, como un canje, hay un trueque.
Hay un trueque, pero bueno, siempre hay alguien que sale perdiendo. Porque
de todas maneras, prestar es confiar en la humanidad. Y cuando no se... Aunque tengas malas experiencias, pero yo soy... Hay que apostar por prestar las cosas.
Uy,
es
yo
que
soy si como no, Diego, Yo soy muy de...
Confía, confía.
Yo es que hago dos...
Lo
o sea, no me parece lo mismo prestar tuppers, prestar, yo qué sé.
Sí.
¿Y a quién? ¿A quién?
Que no,
pues a que es una amiga tuya, un amigo tuyo, que es muy importante, que prestar algo que te regaló tu padre antes de morir.
Claro, ay, sí, 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 cuidado,
vamos, cuidado. No, ni hablar de peluquín.
Es que hay cosas que no se deberían no se dejar, pero por ejemplo, luego hay cosas como los disfraces, que eso no te cuesta nada. De hecho, a mí me piden, me vienen y dicen, ¿me dejas el disfraz que te pusiste? No sé qué, digo, pues quédatelo. O sea, me haces un favor, incluso si te lo llevas. Y esas cosas sí. Yo, es verdad que para dejar cosas soy muy generosa, dejo lo que sea y luego no me acuerdo de reclamarlo. Eso es otro fallo que yo tengo. Igual que no me acuerdo de devolver, no me acuerdo de reclamar.
No me acuerdo de las dos cosas.
No, no porque me sobre, pero porque a lo mejor son cosas que yo qué sé, no sé.
Que no tienen importancia.
Bueno, que el tema de los libros es la estrella hoy.
Hace unos 20 años le presté a un compañero nuevo de trabajo, pues yo tenía la colección de J.J. Benítez y le hablé de los libros de Caballo de Troya y él, ah, pues está bien, tal. Le presté el 1 y el 2. Claro, con lo cual, como no me los ha devuelto todavía, pues nada, oye, te recuerdo desde pero aquí que tengo la colección coja. A ver si me lo devuelves ya, colega. Adiós.
Podemos hacer una sección de reclamaciones. Sí,
mira,
sí,
lo
sí
que también parece ser, según me dice mi marido, que le gusta mucho a la gente son las herramientas. Que a él sí, le gusta mucho arreglar cosas y siempre alguna de sus herramientas se queda en las casas de los demás, encima que tú se los estás arreglando. Y una cosa que le encanta a todo el mundo es, no sé si conocéis la Leatherman. No. La ley de Hermann es una herramienta pequeñita, multiusos, que la vas abriendo, que
una navaja suiza,
la puedes llevar aquí y tal, y que él la utiliza muchas veces. Ay, pues se me ha estropeado no sé qué, y te arregla cualquier cosa, te abre esto, lo otro y tal. Bueno, le gusta tanto, que además hay una versión así chiquitita, muy bonita, total, que un día viene, y no sé si era mi cumpleaños, sé qué, y me viene con una cajita monísima. Digo, ostras,
la ley de Hermann.
Dijo, ¡ay! ¡Una Letterman! ¡Me viene muy bien! ¡Para arreglar cosas! Pero, oye, me encanta, la tengo ahí como algo, porque es una cosa que él la tiene tanto cariño que quiso que yo
es
la tuviera.
Es que no sabe lo que le gusta eso a los señores, pero por espérate, eso no me extraña que la roben, porque yo se las he regalado a todos mis hijos, con entusiasmo.
A mí me encantan las ferreterías, de todas maneras.
Ay, a mí no.
Ay, a mí sí, es que tiene unas posibilidades en casa de cambios, de tal.
No, fíjate, no, no, esta me que parece, no cocina nada, y resulta que le gusta la tortillería.
¿Sabes lo que se me ha olvidado deciros? Que él ahora, cuando la deja, se hace una foto con el susodicho. Y dice, oye, que esto hay que devolverlo.
Buena técnica.
Con lo cual te da la foto y dice, mira, que te dejé la Letterman tal día. Si la vuelve a recuperar. Y la va recuperando, fíjate.
Ay, qué bueno.
Otro clásico de las cosas que no se devuelven son los discos.
Un día mi hermano prestó un LP de la película Gris, meses, que no lo devolvían. Hasta que un día mi padre se enfadó, fuimos donde la amiga donde le prestó mi hermano, y esta le dijo que se la había prestado a su prima, y que esta a la vez se la había prestado a otra prima. La cosa que fuimos a la casa de la prima y no había nadie, así que tuvimos que esperar que llegara, y al final regresamos a la casa con el long play. Nunca más mi hermano volvió a prestar nada.
Eso es aprender la lección.
¿Y las cosas que te prestan para el trastero? ¿Tú podrías meterme una cama con susomier?
Eso no sale de ahí en la vida.
Una cuna con todo el companaje del bebé.
Pues si tengo otro.
Bueno, y pasa un año y dos años, una década, Dios, o dos décadas.
Eso se lo pasa siempre.
Y entonces dices, bueno, o lo saco a la calle, o llamo a esta persona que ya no la conozco. O sea, tremendo, ¿eh? O sea, y están haciendo acopio, claro, de un espacio crucial en una casa.
Otro clásico buenísimo.
Eso normalmente lo suelen hacer mucho los hijos con los padres con los hijos, pero sobre todo los hijos. Ay, ¿no te importa que cojo todos mis estos de baile, todos mis trajes de baile de flamenca que son, que ocupan mogollón? Y se lo meten en el trastero de los padres y ya no hay manera ni de entrar.
Error. Y luego está el tema de la ropa.
Yo presté un suéter, un jersey en negro, y me olvidé que lo había prestado. Y un día llegué con un presupuesto a esa misma casa y me dice la persona que estaba allí, ay, yo tengo el negro tuyo. ¿Sabes una cosa? No paro de ponérmelo. Es que me gusta mucho, no pienso devolvértelo. Y tuve que morderme la lengua en ese momento y ya nunca más le volví a prestar nada.
Hombre, no pienso devolvértelo.
Sinceridad
ante todo. ¡Qué agresividad!
Sí, claro. Sí.
¿Y qué haces en esa circunstancia?
Llevártelo y decirle
yo
dónde lo has comprado.
No, sí, pero ¿y si lo lleva puesto?
Se lo quitas.
Es que lo llevaba puesto.
Que
es que
lo quitas.
Ah, sí, te lo arranco. Hola, perdona, te voy a quitar el jersey. Hombre, pues no, un poco agresivo. Pero
pues
que hay
no
gente
sé,
que tiene mucho mono.
Te puedes quitar el que tú llevas, que a lo mejor es uno rojo con pelotillas, y dice, dame el negro, que te voy a dar uno que abriga
mucho. Espera
un momento,
que te lo voy a cambiar.
Qué cara, dice, no pienso devolvértelo. Bueno, me quedo con la boca abierta.
Le va la risa.
Tiene que haber de todo en el mundo.
Mira, hay un amigo incluso que dice que prefiere dejar las cosas porque es muy perdulario, como decía la Churlan Preave, y que por lo menos así, si las presta, sabe dónde están. Y si alguna vez las necesita, pues se las vuelve a pedir, pero luego las vuelve a dejar.
Eso me pasa a mí.
Porque muy perdulario lo pierde todo, con lo cual mejor las cosas así, de mucho capricho que decíamos, las deja a la gente y no le importa nada que no se le devuelva.
Bueno, es que el desorden puede ser un problema muy grave para algunas personas, claro, entonces mejor deponer la cuestión, ¿no?
Vamos a escuchar dos más.
Cuando te piden un boli, 99% por dejar algo de esperanza a la humanidad, no te lo van a devolver. Mira, estando en la universidad, teníamos que leer algunos libros y le dejé a una compañera un libro. Y bueno, luego no me lo devolvía. Cuando me lo devolvió, Me pongo a mirarlo y algunas hojas le faltaban cachos, pero como de mordisco. Le dije, oye, que mira cómo me has devuelto el libro. No, estaba así. Va y me dice, casualmente la compañera tenía un conejo.
Yo todo lo que me he prestado lo he devuelto. Pero yo sí que te he prestado a gente que normalmente no lee mucho a unos libros de colección y no los he vuelto a ver. Y a mí me da mucha rabia.
Es que el conejo que se come las páginas del libro y dice, no, si estaba así.
No he sido yo. Y lo de los bolis en muchos sitios que vas, por eso están atados con cuerdecitas. Sí, porque son,
bueno, no, Marci me ha prestado a mí que yo no le haya devuelto 232 bolígrafos.
El que tienes en la mano.
Los últimos, exacto, 25 años. Pero he de reconocer que no hay mala intención. O sea, que yo, fijaos que a veces tengo algún boli más delicado, ¿no? Que me han regalado, pues parientes, cosas, y los pierdo igual.
Entre los bolis y sí. Los mecheros.
Uy, los mecheros.
Sí. Uy, los mecheros, exacto. Eso también
había,
es muy
uno, no
goloso.
Sé si os acordáis que os conté que hacía colección. Sí. Que un día abrimos un cajón en su casa y dice, ¿pero esto qué es? Sí, y ponía, este es del 82 de no sé dónde, este es de no sé cuántos, este es de... O sea, tenía una colección de mecheros mangaos directamente.
Sí, eso se llama de otra manera.
Tengo un amigo así y no fuma.
Son mejor.
Hombre, yo el tema de los bolis, la verdad es que luego se produce una migración, porque los bolis de Marci, muchos de los cuales además también son de COPE, van a mi casa, van a un cesto, se junta una gran cantidad y luego los vuelvo a traer. Entonces hacen una migración circular. Que va.
Si tienes alguno mordido, es mío.
¿Tienes un conejo?
No.
La verdad es que uno es ciertamente a veces un poco ingenuo. Bueno, canastillas de patata, huevo y jamón que nos va a prestar Paula Monreal Barral, alias Paufil.
Sí, efectivamente, bueno, se podría decir que es una deconstrucción o una construcción de lo que son los huevos rotos de toda la vida con jamón. Y por cierto, es una idea muy buena de cara a Navidades para que vayáis cogiendo ideas, en vez del típico marisco tal, pues unos huevos con patatitas y jamón. Y
eso le gusta mucho a la gente.
Salen, sí, en una forma muy mona y se pueden preparar con antelación para que simplemente les des un golpecito de horno de 8 minutos antes de sentarte a la mesa y listo. O sea que tomad buena nota porque creo que... Y es que además a quién no le gusta. Tú tienes un invitado en casa, a quién no le gusta las patatas, el huevo y el jamón.
Y hay muchas personas que las comidas sofisticadas no les gustan tanto, ¿eh? Porque somos muchos los partidarios de la comida infantil.
Sí, no, yo en mi casa, yo con
¿y
mi marido...
¿Y los precios, ojo, cómo viene el año?
Pues nada, patata, huevo y jamón, y taquitos de jamón, que son así de las sobras. Ingredientes para 8 canastillas. Vamos a necesitar 2 patatas medianas, más o menos medianas tirando a grandes. 150 gramos de tacos de jamón. 8 huevos, un poquito de sal y pimienta al gusto, un poquito de aceite de oliva virgen extra, y luego yo lo he decorado con un poquito de cebollino, pero eso ya es al gusto. Lo primero que tenemos que hacer es lavar bien la patata y la vamos a rallar con la piel, porque al final la piel también nos aporta.
¿Y dónde lo rayas?
En un rallador de estos de
esos clásicos.
De esos clásicos. Y además haces cardio ahí con el brazo. Ay, se me olvidó poner 2 o 3 chalotas, ¿vale? O media cebolla. Y la cebolla igual, la rayamos también ahí en el rallador. Y luego, tanto la patata como la cebolla rallada, yo lo hago en una bolsa, pero bueno, lo ponemos en un paño de cocina, lo estrujamos ahí bien y le quitamos todo el exceso, todo el agua que suelta la patata y la cebolla. A continuación, lo que tenemos que hacer es ponerlo en un bol y lo aliñamos con un poquito de sal, pimienta, el aceite de oliva y lo mezclamos todo bien. Luego, a ver, yo en el vídeo que luego pondréis en COPE, yo he utilizado unos moldes de aluminio, ¿vale? Pero si tenéis los típicos moldes de magdalenas de silicona, o incluso en los moldes de aluminio le podéis poner un poquito de papel para que no se pegue, ¿vale? De papel de horno. Que hay un truco muy bueno, el papel de horno, para que darle buena forma, lo que tenemos que hacer es mojarlo con un chorrito de agua, lo estrujamos bien, y luego para nos queda muy bien muy moldeable para ponerlo en los moldes. Entonces, tanto en un molde como en otro, lo que tenemos que hacer, ponemos una cucharada de la mezcla de la patata y la cebolla y le damos forma de canastilla, ¿vale? Con una cuchara nos vamos a ayudar muy bien y de ahí lo llevamos al horno unos entre 25 o 30 minutos, ¿vale? Hasta que veas que está la patata doradita. Sí, pero
¿alto o bajo?
El horno tiene que estar a 180 grados en el medio, ¿vale? Con calor arriba y abajo. Y este proceso es el que puedes hacer por la mañana, o sea, dejar las canastillas hechas, ¿vale? Si lo vas a hacer porque tienes invitados y las dejas ahí. Y luego ya por la noche o si va a ser para comer, los metes simplemente, las canastillas las metes 5 minutos a 180 grados en el horno, que cojan calorcito, y ya vamos al siguiente proceso, que es, pones unos taquitos de jamón en la base de la canastilla, echas el huevo y unos taquitos de jamón más por encima del huevo. Mm. Lo vuelves a llevar al horno a que son 6-7 minutos hasta que se cuaje el huevo y tienes unas canastillas súper ricas.
Qué bonitas, ¿no?
Y es que quedan monísimas. Luego lo veréis en el vídeo porque además tú cortas la canastilla así por la mitad, se abre la yema y es que está buenísimo porque al final es patata, huevo.
Pregunta. Si la cebolla somos... yo es que soy del team no cebolla en la tortilla de patatas. Nada. Entonces, si no le ponemos cebolla, ¿qué pasa?
Pues nada, no cebolla, que te vas a ver a no cebolla.
A más patata.
A más patata.
Le puedes echar tortilla.
Cartón,
¿no?
Cartón rallado.
Más jamón.
Más iguales.
Más jamón. Más taquitos de jamón. Sí, 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 sí.
Lo de más jamón me gusta, vale. Claro. Adjudicado.
Sí.
Bueno, yo creo que podemos dejar inaugurado el capítulo de sugerencias navideñas, ¿no? Sí. Porque así a una por semana, teniendo en cuenta que... este año hay muy pocos fines de semana. Es que fijaos, en un mes estamos con el 25 de diciembre.
Fun.
En nada, un mes, ¿eh?
Nada. Claro, es que pues este es un verdad. Entrante muy, muy socorrido, muy presión, baratito.
Qué presión. Vamos a dar las gracias a nuestras invitadas, a Pau Fil por su receta, a Sole Mayol por su simpatía, a Elsa González por su buenos sabiduría. Días. Y nos vamos a ir a lo de la sordera prematura, porque la generación Z está perdiendo a muchísima velocidad el oído, probablemente por escuchar música alta, y alertan sobre ello los otorrinos y especialistas en audición.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Dos grandes de la comedia. Juntos en la tarde del domingo. Paco Martínez Soria y Alfredo Landa. El abuelo tiene un plan.
Un plan. Os digo que tiene un plan.
Y Genaro, el de los 14.
¡Viva Genaro!
¡Que trinca una de 14!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ponte una alarma, apúntalo en tu agenda, añádelo al calendario. En el Black Friday del Leroy Merlin, cada día hay ofertas diferentes que no te puedes perder. ¿Cuál será la oferta de hoy? Aprovecha para renovar tu hogar, solo hasta el 27 de noviembre. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Vamos, vamos, date prisa. Esto empieza ya. Prepárate para salir y hacer este relato tuyo. Ames a quien ames, te recibimos con orgullo. Mira a tu alrededor y respira. En esta tierra hay un beso decorando cada esquina. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Tras el parón, la Liga rueda de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco, Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este domingo Cádiz, Real Madrid y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.